Y hoy es martes, señores. Es martes y por eso nos vamos a charlar un ratito con Luis Garcés, que siempre nos viene a traer novedades, reflexiones sobre la educación. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien. ¿Cómo estás, Melissa?
Bien. Bueno, un gustazo tenerte hoy tempranito aquí en la mañana de Radio Nacional. Contanos un poquito de qué va la columna de hoy.
Bueno, a ver. El domingo hemos tenido elecciones, ¿cierto? Acá se viene una nueva etapa de 2 años de gobierno del Frente de Todos, donde, a mi modo de entender, hay que, respecto a muchos temas, por cierto, no solamente lo educativo,
sí.
Hay que poner en marcha quizás muchas cosas que estaban, algunas en la agenda, otras en el imaginario de la sociedad cuando optó por el Frente de Todos en el 2019, y que lamentablemente la pandemia, más por cierto también algunos déficits del gobierno, han hasta ahora han impedido arrancar, poner en marcha, etc. Hay un par de cosas sobre las cuales yo quisiera hacer un poco de hincapié hoy en relación a esto. La primera tiene que ver más con, diré, con lo institucional, con lo que es el manejo por parte del Estado del sistema que, como ya hemos dicho en esta columna varias veces, el sistema de educación en la Argentina desde los años 90, con todo el proceso de descentralización que realizó el menemismo, ha quedado constituido en 24 sistemas de educación.
Sí.
Por allí, fragmentario, con disímiles ofertas, con disímiles niveles, librado muchas veces a la capacidad técnica y o financiera que cada Estado tenga. Entonces, acá lo que se impone es avanzar seriamente sobre acuerdos muy fuertes que tiendan hacia cierta unidad del sistema. No se puede continuar con que si Formosa tiene menos plata que la capital, la educación sea de una calidad distinta, por claro. decir solamente un ejemplo. Pero para esto, de algún modo, lo que hay que hacer es abrochar acuerdos institucionales fuertes entre esos 24 sistemas que, como también hemos dicho en esta columna, de algún modo están regidos autónomamente con un Consejo Federal de Educación que los nuclea, pero cuyas decisiones no son vinculantes. Y por lo tanto, sigue existiendo esta fragmentación de la que yo hablaba. Esto de darle unidad al sistema, de darle unidad supone no darle una univocidad que haga desaparecer las particularidades regionales, sino que a lo que se refiere es a la posibilidad de que exista política educativa para el conjunto de la nación y para una perspectiva de nación, ¿no? Que es lo que ya hace muchísimos años que de algún modo hemos perdido. Entonces, a mí me parece que resulta imprescindible avanzar sobre acuerdos de esta naturaleza, y esto, a mi modo de ver, tiene un aspecto central que a menudo es dificultoso de llevar adelante, y es el hecho de que cualquier acuerdo de esta naturaleza requiere perder poder por parte de los distintos actores. Cuando yo establezco un colectivo decisional, dejo de poder hacer lo que yo quiero, ¿cierto? Y esto le pasa tanto al gobierno nacional como a los gobiernos provinciales. Es decir, si yo me someto a un conjunto donde después necesariamente las decisiones tienen que ser democráticas, bueno, restrinjo mi cuota de poder en favor de ese conjunto, que no es nada más ni nada menos que, lo voy a decir en otros términos, no es nada más ni nada menos que la patria, ¿cierto? O sea, no es nada más ni nada menos que la posibilidad de construir un ethos cultural nacional que viene siendo deconstruido. ¿Para qué queremos hacer eso? ¿O por qué yo pienso que habría que encarar en esta etapa muy fuerte y decididamente una posibilidad de acuerdos de esta naturaleza? Porque necesitamos un sistema de educación pública capaz de bregar por la igualdad, claro, de bregar por la posibilidad de la inclusión en serio, y que esta inclusión no esté determinada a la suerte según la cual si nací en un lugar me va distinto de si nací en otro lugar. Digo, uh-huh, me refiero a los pibes, ¿no? O sea, el pibe que nació en un pueblito de Catamarca o de San Juan o de Río Negro no tiene las mismas posibilidades, las mismas oportunidades que tienen los que nacieron en la capital federal. Esto supone que si se hacen acuerdos de esta naturaleza, esos acuerdos estén orientados por algún tipo de noción que en realidad todos, incluso hasta los partidos de la oposición, enuncian en sus discursos, pero que después no tienen nada que ver con sus prácticas.
Totalmente. Totalmente.
Esta posibilidad de que vayamos con mayores recursos, con mayores posibilidades allá donde más falta hace. Uh-huh. Pongo solamente un ejemplito de esto para pasar a otra cosa. El conectar igualdad, provisión de conectividad,
sí,
etcétera. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Por dónde hay que empezar? Por aquellos lugares donde más hace falta. ¿Por dónde hay que reforzar formación docente? Por aquellos lugares donde más hace falta. Pero digo, para eso hace falta previamente un acuerdo que uh-huh lo posibilite.
Claro. Pero te hago una pregunta, sí, Luis. Sí. ¿Vos crees que dado el escenario político actual, ¿no? Y que venimos transitándolo hace ya al menos casi 2 años de gobierno. ¿Vos crees que qué sería lo que falta? ¿Voluntad política? Ya se hizo un cambio en el Gabinete Nacional con el ministro de Educación, pasadas las PASO, justamente. ¿A vos te parece que, te pregunto, ¿no?, que es una cosa de cambiar a los dirigentes, a los funcionarios, por otros que tengan otra visión? ¿O cómo se mejora eso en términos de la política, obvio?
Creo que esto no es un problema de funcionarios, sino que es un problema de decisión política del máximo nivel. Estoy hablando de, si se quiere, de la presidencia de la nación y de las gobernaciones provinciales. Uh-huh. O sea, no se trata de cambiar nombres, aunque en algunos casos por allí pueda ser necesario para llevar adelante políticas de esta naturaleza o no, pero de lo que se trata es de tomar conciencia de qué es lo que está pasando en el país. Si uno mira la construcción de la conciencia colectiva, la construcción de... Voy a poner un ejemplo de para qué esto. Por ejemplo, vamos ahora al nivel secundario.
Sí.
Yo escuchaba el otro día, después de las elecciones, a Rodríguez Larreta hablar de que lo primero que tenemos que hacer es terminar con la grieta.
Uh-huh.
A ver, los chicos de la escuela secundaria hace ya años que viven en un mundo, en un lugar donde se nos habla permanentemente de la grieta como la cuestión que está obstaculizando todo y todos tratando de cerrar la grieta. Ahora, ¿dónde está el sistema educativo que le da nociones a los chicos respecto a qué es esto de la grieta? Digo, ¿qué es lo conceptual de la grieta? Grieta existió desde que existe la humanidad. Entonces, en realidad, esto de que la grieta no, entre comillas, no moleste a los efectos de la gobernabilidad, a los efectos de que avancemos, etcétera, tiene que ver con cuáles son las concepciones democráticas que nos permiten la convivencia. Porque uh-huh, si no, empiezan a aparecer como naturalizados algunos fenómenos que son una muestra de la decadencia, como es el caso de un señor que acaba de ser electo y que llama a que los argentinos tenemos que defendernos con armas.
Sí, o sea,
esto,
sí, sí.
Bueno, ¿por qué yo tomaría naturalizadamente esto? ¿Qué puede existir este señor así? Y porque nos vienen conformando nuestra cultura, sobre todo a partir de la acción cultural que ejercen los medios hegemónicos, en el sentido de que la grieta es una cosa que se rompe imponiendo unos a otros. Y no se trata de esto. Se trata de que el país tiene que aprender a convivir con las diferencias y a respetar a las mayorías. Y esto supone haber comprendido que los puntos de vista distintos, guiados por intereses, guiados por distintas concepciones y cosmovisiones que se tienen de la realidad, tienen que ver con la agenda que imponen esos medios y por allí no con lo que realmente pasa en la sociedad, ¿cierto? Los chicos de 16 años del conurbano bonaerense que el domingo votaron a Juntos tienen exactamente las mismas condiciones de vida que los chicos del conurbano que votaron al Frente de Todos. ¿Por qué tienen estas visiones tan distintas? ¿Por qué ese enfrentamiento? ¿Por qué esto debe estar en la consideración conceptual de la escuela? Porque la escuela es la que debe formar a los ciudadanos. Entonces, ahora, el problema que tenemos para esa formación, con cierto grado de univocidad, no digo uniformidad, sino cierto grado de univocidad, es lo que señalé antes, el hecho de que tengamos 24 sistemas autónomos que hacen más o menos lo que cada uno le parece lo mejor, sí. y que después se enfrenta. Así como he planteado el tema conceptual de la grieta, hay una cantidad de conceptos que hacen a entender el mundo en que se vive. O sea, sí. ¿Qué saben los chicos de hoy? ¿O qué les enseña mejor, más que qué saben? ¿Qué les enseña la escuela a los chicos de hoy? De qué pasa con este mundo donde sobran alimentos y hay hambre. Uh-huh. Sobran alimentos y hay hambre. A ver, bueno, ¿qué hacemos con este mundo? ¿Por qué no existen en la escuela reflexiones sobre este tipo de cosas, que son las que están después impactando en esa vida cotidiana de esos dos chicos del conurbano bonaerense que yo señalaba recién?
Sí.
Pero, claro, si la formación que estos chicos reciben es solamente la que a través de los medios de comunicación lo que hace es enfatizar esa disputa sin que exista la posibilidad de comprensión de los porqué de esa disputa, de qué intereses hay entre medio, entonces resulta muy dificultoso la gobernabilidad, resulta muy dificultoso el crecimiento, resulta muy dificultoso todo lo demás. Entonces, al final, yo no quiero con esto menoscabar lo que ha señalado el presidente respecto a los acuerdos con el fondo. Ahora, en el fondo, es más importante todo esto que los acuerdos con el fondo. O sea, porque son los que nos van a... O sea, si nosotros conseguimos recomponer un sentido de patria colectivo,
sí.
Tenemos muchas más posibilidades de después resolver los problemas económicos, los problemas de relaciones bilaterales, sí. Los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque entonces empezamos a tener las posibilidades de que esa sociedad acompañe políticas que le vengan bien a esa sociedad.
¿Cierto? Sí, además estamos hablando de una sociedad que también en gran medida está, afectada por las fluctuaciones que muchas veces causan los grandes grupos especuladores en la economía. Entonces, también creo que ese sentimiento nacional sería, bueno, realmente una de las formas de salir, me parece, ¿no?, de este lugar en el que hemos llegado, no solamente gracias a la pandemia, sino gracias a muchas decisiones políticas que nos llevaron aquí. Luis, ¿algo más para cerrar que te quede por ahí? Nos estamos quedando sin tiempo.
No, simplemente decir que eso que vos acabas de señalar es una muestra de que en la medida en que nosotros pudiéramos hacer que la sociedad comprenda qué es lo que realmente pasa, en este caso con la deuda, es la posibilidad que tenemos de que como país podamos enfrentar la deuda.
Claro.
O sea, ¿por qué después cualquier acuerdo? Acá se ha anunciado la posibilidad de un acuerdo legislativo. Ese acuerdo legislativo, ¿funciona o no funciona según la presión social que hay para cada uno de esos diputados que después tienen que ir a votar?
Claro.
Y esa presión social tiene que ver con el tipo de comprensión que tienen de ese fenómeno. Si ese fenómeno está naturalizado en la sociedad y nadie se pregunta por él, entonces la apoyatura que esos sectores después pueden dar a un acuerdo que nos posibilite salir es débil, porque además nuestros legisladores están acostumbrados a mirar qué es lo que se piensa antes de votar, qué es lo que piensa el vecino, qué es lo que piensa la gente. Entonces, en realidad, lo único que puede parar, por eso digo, es qué es lo que está primero, que eso no es que sea más importante, qué es lo que está primero.
Claro.
La conformación cultural de la sociedad. Esto es
Totalmente.
Lo que está primero. Y este es el primer y gran desafío que tiene el gobierno de acá para adelante.
Totalmente. Gracias, Luis. Como siempre, todos los martes charlamos con vos sobre, en realidad, temas que tienen que ver con la educación y con mucho más, ¿no? Porque siempre son temas absolutamente permeables al resto de las cuestiones que suceden en nuestra sociedad argentina. Te agradecemos mucho, Luis, y será hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a ustedes.